En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 24 minutos, amigos, para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Emilia Landaluce, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad es que se te ve con una tranquilidad. Yo me voy fijando yo para medir un poco el grado de perturbación que hay en la vida política. Digo, a ver, ¿cómo están los contertulios, los periodistas que están siguiendo la actualidad? Hay gente que la veo más preocupada, gente que la veo menos preocupada. Emilia está imperturbable, o sea, cara de póker.
Yo es que ya como soy naturalmente pesimista, pues ya lo que venga, pues lo...
Sí, espero que no llegues a los niveles de la semana pasada, que estabas ya apostando porque ya nunca más habría elecciones democráticas en España.
Eso ya es el colmo. A lo mejor lo sustituyen todo el rato por la intención de voto de Tezanos.
Bueno, eso sería una posibilidad. Rosa del Monte, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, se te ve, no se te ve porque no te veo, porque hoy no. Te toca estar en casa, pero te sí. Oigo pletórica y llena de entusiasmo.
Se la ve asintomática.
Muy entusiasmada, sí, hoy estoy estupendamente.
Pero ¿y por qué? ¿Hay algún motivo que yo desconozca para que estés tan contenta?
No, todo está bien. Y hace hasta buen tiempo. Vosotros desde ahí no veis la ventana, pero yo sí.
Pues mira, me alegro porque la niebla de estos últimos días era de lo más terrible. Ahora, yo, fíjate, viendo lo que ha ocurrido hoy en el Congreso y viendo el clima, a un Sánchez he visto muy crecido, ya completamente convencido de que tiene el pasaporte para acabar la legislatura, a una oposición que sigue pegándose entre tortazos entre ellos, el pacto con Bildu cada vez más indisimulado, etcétera. No veo ningún motivo para que me digáis que todo está bien. O sea, yo no sé de dónde sacáis fuerzas para mirar ese panorama con tanta tranquilidad.
No, es que todo está mal. Es que ya, de eso no nos cabe la menor duda. O sea, yo después de ver el espectáculo y diciendo ustedes son tal y ustedes mienten y ustedes mienten y ustedes mienten. Yo el otro día, leyendo La Revolución Española vista por una republicana de Clara Campoamor, citaban a Donoso Cortés en una cosa que él escribe en 1851. Y entonces le dice en una carta al director de la orden y dice: verá usted a la mentira levantarse serena y decir a la verdad: yo soy la verdad y tú eres la mentira. A los calumniadores decir a los calumniadores: nosotros somos los calumniados, vosotros los calumniadores. Nadie distinguirá lo justo de lo injusto, lo honesto de lo deshonesto, la verdad del error ni la virtud del vicio. Y como esto fue en 1851 y seguimos igual, pues no creo que haya ningún motivo de preocupación.
Bueno,
entre 1851 y ahora pues han pasado muchas cosas como para que no estemos preocupados.
¿Pero seguimos aquí?
Bueno, vamos. pero otros muchos han perecido.
Pero no, como si, es verdad. O sea, yo, la verdad, a mí, de todas maneras, yo te agradezco ese esfuerzo que haces por trasladar una cierta tranquilidad, porque creo que la gente la necesita. Ahora, insisto, el panorama político nunca ha estado peor, ¿eh? O sea, quiero decir, nunca ha estado peor de tono, nunca ha estado peor de falta de un proyecto común. El único proyecto que detectas es el que puede unir a la gente que se sienta en el gobierno para acabar con un régimen que, después de todo, nos ha dado casi 50 años de una cierta tranquilidad a una sociedad que venía de un enfrentamiento terrible. Y luego, como decía Guerra el otro día, que a mí es una reflexión, ya lo he dicho 3 o 4 veces en voz alta, me interesó mucho, una sociedad que nos hemos acostumbrado, que está acostumbrada a vivir resignadamente las cosas que hacen esos políticos sin rasgarse las vestiduras, sin levantar la voz, sin protestar, el mínimo derecho al pataleo, que es lo que te da una señal, un síntoma de una cierta vitalidad social. A mí eso es, de verdad, en la cuestión de fondo, lo que más me preocupa.
Hombre, y que ya no... La gente de derechas y de izquierdas ya no se sienta en una mesa a cenar y puede hablar tranquilamente y llegar a un acuerdo en común. O sea, la gente se discute... O sea, yo nunca he visto tanto enfado unos con otros y tanta crispación y...
Sí. Eso es verdad. España se ha convertido en Cataluña en ese sentido. Ese problema del independentismo y el procés que separó familias y amigos, se está viendo en España también.
¿Y eso por qué no te mueve a una cierta consideración más crítica, Rosa?
No, sí, yo creo que todo está fatal. Yo me parece bien que Rosario Porto se suicide y me extraña que no lo haya hecho antes. Es decir, que yo creo que siempre es lo peor. Pero bueno, alguna esperanza hay. No sé, a mí me sorprende en la encuesta del CIS la subida de Ciudadanos. Por otro lado, puedo pensar que se la ha inventado Tezanos porque le viene bien. Pero si hay gente que va su voto a Ciudadanos y le da su confianza a Ciudadanos, es que tienen esperanza en que las cosas funcionen.
Lo peor es que lo más triste para es que la única esperanza a la derecha es que los de izquierdas reaccionen. Es así de triste.
Y no voten al PSOE.
No voten al PSOE o que Felipe González pare los pies a este, o que Vara y Paje y Lambán hagan esto. Es que si lo peor que yo creo que pasa es que también tampoco hay proyecto en el lado contrario.
Pero bueno, esos son unos viejos, que diría Lastra. Ahora nos toca a nosotros.
Hay un proyecto, yo ahí, fíjate, discrepo, Emilia. Hay un proyecto en una parte de lo contrario. Yo no sé, el proyecto de Sánchez no sé cuál es, salvo el de perdurar en el poder, que en eso siempre nos hemos puesto de acuerdo los aquí presentes sin demasiada dificultad. Pero en Podemos claramente ve un proyecto, y en Esquerra ve un proyecto, y en Bildu ve un proyecto compartido además, que es el proyecto de acabar con un régimen que ha mantenido a España en una situación constitucional con unas libertades individuales bien garantizadas, con una forma de Estado muy concreta y determinada, una monarquía parlamentaria, y ellos han venido, y además lo dicen sin ningún tipo de empacho, a acabar con ese régimen y con ese sistema y a sustituirlo por lo que ellos dicen que es más justo, esa democracia plurinacional y federal que tanto les ilusiona, naturalmente con la forma de la República. Ese es su proyecto.
Claro,
Yo creo que ese es el proyecto de Bildu, esto, y el de Sánchez es aguantar 10 minutos más, y por 10 minutos más, 10 minutos más, 10 minutos más, pues...
Bueno, a lo mejor resulta Dime, Rosa.
No, que quiero decir que, volviendo a eso de cuando Pedro Sánchez decía ustedes mienten, yo creo que en el PSOE hay una cierta desfachatez a la hora de decir esas cosas, pero en el caso de Podemos hay un plan. No es solo desfachatez, ellos tienen el plan de llegar a lo que tienen que llegar, digan lo que digan, es decir, porque ellos también mienten, evidentemente, está siempre preocupándose de los desfavorecidos, ahora salen con la sorpresa de la enmienda sobre los desahucios, y nos acabamos de enterar que la vicepresidencia de Sánchez le ha recortado el dinero a Cáritas y a la Cruz Roja. O sea, ¿de qué vas?
Pues claro, más de lo que vas, por eso digo que no estoy de acuerdo con el diagnóstico de Emilia. Yo creo que un proyecto sí que lo tienen, un proyecto demasiado claro y con muy y lo más triste no es que en la otra parte no haya un proyecto, sino que no haya.
No, pero eso que te digo, que donde no hay proyectos en la otra parte, esto es seguro que te digo.
No, en eso seguro que no.
O sea, donde hay proyectos en la izquierda. Y aunque sea lo que yo digo, que Sánchez no mira más allá de mañana.
Bueno, pero si a Sánchez le dices, no, es que el final de este proyecto es hacer una república, ¿te gustaría ser presidente de esa república? A lo mejor a Sánchez lo enrolas a ese proyecto inmediatamente. Ah, bueno, pues mira, chico, si yo voy a seguir y aquí siga mandando, pues a lo mejor me interesa, porque yo creo que lo único que le mueve a Pedro Sánchez es el poder. Puede haber un cierto idealismo en Podemos, fíjate. No digo que no le guste el poder a Iglesias, más que un tonto un lápiz. Pero el proyecto de Iglesias es más a largo plazo, o más si quieres colectivo.
Pues Vestigia dijo que el que quería ser presidente de la Iglesia de la República, lo dijo una vez, era tenía que ser Pablo y Irene.
Los dos no pueden ser, ¿verdad?
Que bueno, así como pareja presidencial.
Como Perón y Isabelita.
Sí, pero ellos se turnaron, o sea, no lo fueron a la vez, por lo menos nominalmente, o sea, tenían en este caso.
Pero es una cosa muy argentina y ellos son muy argentinos. También sí. Kirchner.
Sí, sí. Bueno, y al margen de la política, esto que estábamos comentando antes del clima social, ¿creéis que hay alguna manera, digamos, de atajarlo? ¿Qué debería pasar? ¿Cómo se debería defender la sociedad para que esa división que vosotros estáis contando de gente que ya no se reúne para hablar de política, que los de izquierdas ya no se juntan con los de derechas no se juntan con los de la izquierda? ¿Hay algún remedio que se os ocurra para poner fin a eso?
Darse baja de todas las redes sociales.
No, pero no es necesario, porque si lees periódicos, o sea, tienes que no leer periódicos también. Es como dice Concha Velasco, mi hijo no me dejan ver telediarios ni leer periódicos porque me pongo negra, ¿no? Es decir, es que la polarización, por utilizar la palabra y el lugar común, viene de arriba, no de abajo. Es decir, viene de los partidos que la fomentan. Viene de cualquier partido, si estoy hablando ahora mismo de todos, aunque inicialmente siempre ha sido Podemos el que ha puesto el grito para que todo el mundo se enfrente, pero esta mañana Carmen Calvo, cuando le decía a Cuca Gamarra, ¿están ustedes hablando de ETA? Y ETA desapareció hace 10 años, y claro, es que lo pone a huevo, es decir, Franco, cuánto tiempo hace que se murió Franco. Es decir, eso lo hacen ustedes para provocar y para polarizar. Entonces, si esto viene de arriba, es difícil que los de abajo no se metan en el barro.
No, no, bueno, pero bueno, ahora que doña Carmen va a tener que pelearse con doña Irene por sus cosas de estas del género, sí, sí, lo, sí, a lo mejor es que lo que pasa es que en el gobierno también están a matarse unos con otros.
Bueno, unos con otros, sí, o sea, sí, es verdad.
Oye, y si no, y yo creo que incluso Calviño, yo creo que tiene una ligera intuición de que si la minan a Inés Arrimadas y no la cuentan y la echan de los presupuestos, la siguiente es ella.
Bueno, ella había amagado con dimitir, que esta es una de las cosas que ya me sorprende. ¿Os recordáis en los primeros encontronazos que había entre la parte del PSOE y la parte de Podemos en el gobierno? Cuando le pillaban por medio a Calviño, se publicaba con cierta reiteración que ella había ido a dimitir y que eso pues había permitido que se amortiguaran un poco esas discrepancias. Ahora que están pasando cosas en torno a los presupuestos, que es su jurisdicción, la jurisdicción económica es suya, ella es la vicepresidenta económica del gobierno, aunque luego el menudeo lo lleve María Jesús Montero, la vicepresidenta económica del gobierno de Sánchez se llama Calviño, y por lo tanto ella debería decir algo, y está callada. O sea, hoy ha hecho unas declaraciones donde tú puedes colegir que sí, que las estas escaramuzas que contaba Rosa de la enmienda compartida para acabar con los desahucios, pues que no se ha enterado, que es postureo, que lo que quieren es llamar la atención, pero en realidad no hace nada para impedir que todo esto que está ocurriendo pase, que es una de las cosas que a mí me producen más asombro. Dices,
es que esto me recuerda a veces, es decir, el presidente del gobierno es Pedro Sánchez, ¿no? Y Pedro Sánchez evidentemente necesita los votos, o sea que puede que la comparación no sea muy 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 igualitaria. Pero recordemos cuando Rajoy disfrutaba viendo cómo Soraya y Cospedal se peleaban. Entonces, a mí me da la impresión de que Pedro Sánchez le encanta ver cómo Calviño y Montero, por un lado, o Carmen Calvo, cuando llegue la ley trans, se pelean con Pablo Iglesias o con Irene, o con la de trabajo el otro día, con lo de las ayudas a los trabajadores de la tauromaquia.
Sí, pero en aquella, yo entiendo lo que dices, pero veo una diferencia fundamental, Rosa, y es que tanto Soraya como Cospedal aspiraban a lo mismo, que era la sucesión. Ahí había una pugna de puro poder. Mientras que las discrepancias entre Calviño y Iglesias van más allá, porque son unas discrepancias que hacen referencia a diferencias ideológicas, de manera de entender lo que debe ser la economía en este momento de España, muy distintas. Uno está en una posición más socialdemócrata y en otro está en una posición más comunista, abiertamente, o sea, más marxista. Esta es la gran diferencia de fondo. Y además Calviño, que sabe muy bien el poco predicamento que ese tipo de ideologías tienen en la Europa actual, pues ve con cierta preocupación que los gobiernos europeos nos miren con terror, diciendo estos vienen con unos presupuestos avalados por separatistas y por comunistas. O sea, decir que es que fíjate tú la compañía con la que llega Pedro Sánchez al club comunitario. Y esa discrepancia es la que a mí me permitía pensar que podían establecerse un juego de, o sea, un balance entre la presión de Calviño en colaboración con Ciudadanos, con la parte más sensata del Partido Socialista, con una parte de la sociedad civil que podía estar presionando a Pedro Sánchez para que hiciera una apuesta moderada. Y frente a esa posición, sin que Calviño haya haga el más mínimo amago de quitarse del medio, nos encontramos con que el que se está llevando el gato al agua es la parte teóricamente más débil y más radical.
Sí, no, ya hay veces que ha perdido, evidentemente. Es decir, los disturbios de Calviño con la otra parte incluyen el salario mínimo profesional cuando le dice a la ministra de Trabajo que le puede sacar todas las encuestas y estudios que quiera, que el salario mínimo interprofesional, es decir, la subida produce paro. Sí, pero esa batalla la perdió. O a lo mejor no la ha perdido del todo, a lo mejor quiere subirlo más y eso le está frenando.
Pero también el tema de los alquileres, la limitación del precio del alquiler, ¿no? Bueno, y ahora lo último con la moción con Esquerra y con Incombildu, que lo que decías tú, Luis, que lo último que ha dicho Calviño esta mañana es que, le quitándole hierro al asunto, a ese pacto con los separatistas o con los terroristas.
Bueno, pero también al mismo tiempo, no hoy también se sabe que Europa es el que menos pasta va a dar es a nosotros.
Bueno, primero está por ver.
¿Será si Hungría no quiere dar?
Claro, eso te iba a decir. Es que primero está por ver si puede darle pasta a alguien, porque es que como Hungría y Polonia empiecen a boicotear el reparto de los fondos, nos vamos a quedar no sin el dinero, porque quiero pensar que antes o después llegará, pero que desde luego no va a llegar a tiempo y que este gobierno se puede encontrar de repente colgado de la brocha.
No, y cuando se acaben los ERTE y de repente los 800.000 personas de repente se transformen en paro, pues es que va a ser un drama social.
Y por eso, y digo, si estamos de acuerdo en eso, no sorprende que Calviño, que se supone que tiene una posición más sensata, más profesional, por otra parte, no esté haciendo algo efectivo para evitar que la batalla la esté ganando la otra parte.
No sé.
Pues a lo mejor hace cosas que no sabemos que la está haciendo, es decir, que podría ser peor. Por ejemplo, el otro día les ganaron la batalla de la ayuda a la tauromaquia, de los trabajadores de la tauromaquia que se habían quedado fuera. Es decir, de vez en cuando vemos alguna señal positiva, pero no lo sé, a lo mejor podría ser peor.
Y Ciudadanos en todo esto, porque hoy lo comentaba, no sé si ha sido Rosa o Emilia, es verdad que la parte más llamativa del CIS que hemos conocido hoy, sí. A mí lo que más me ha llamado la atención, ya lo he dicho antes y lo ratifico, pero no quiero llevar la conversación por ahí porque sería irnos a un tema muy abstruso, es la bajada espectacular de Junts per Catalunya, quinta fuerza política en Cataluña con el 8% de los votos, o sea, a 12 puntos de Esquerra Republicana de Cataluña, una cosa verdaderamente tremenda. Pero que baje unas décimas o suba unas décimas un partido, pues, tal y como está cayendo, pues no me parece muy llamativo. Que el PSOE baje unas décimas, que el PP baje unas décimas, pues este Zanos haciendo de las suyas, aprendí de brujo, vamos a castigar a Casado para que no se le suba la barba lo de la moción de censura y lo que él consideraba un éxito político. Pero lo más llamativo es el subidón en términos relativos, claro, es un punto, casi un punto, o sea, no es tampoco para tirar cohetes, pero tal y como está la política, que le den esa subida a Ciudadanos nos llama mucho la atención.
No, pero yo sí creo que ha subido un pelín, o sea, no es ha subido, pero a lo mejor está en torno a un 8%.
¿Y por qué crees que ha subido?
Pues porque, o sea, hay mucho votante descontento con el PSOE que... Y había 1,5 millones de votantes de Ciudadanos que se quedaron en la abstención. ¿Por qué no va a haber empezado a recuperar a esa gente?
Y desde luego esa gente no le está convenciendo lo que hace el PP, que lo único que ha hecho el PP en esta nueva etapa es controlar el aparato, echar a Cayetana...
Y poner a Doña Cuca.
Y a Doña Cuca y Doña Cayetana, que fue lo más gracioso de ayer.
La verdad es que fue una maravilla.
Hecho de menos a Doña Cayetana.
Doña Cuca.
¿Sabes? Un partido que cree que quitar a Cayetana le puede ayudar en algo, es decir, vamos a ver, con Cayetana, no porque lo dijera este señor de ayer que la echaba de menos, con Cayetana podías atraer a la gente que se ha ido a Vox.
No, la retenías,
pero,
más bien.
Pero ahora ¿qué haces? Y no sé qué.
Bueno, ahora está viendo incluso fuga de afiliados de Ciudadanos al Partido Popular, y que lo estamos viendo sobre todo en las Islas Baleares, con dos caras visibles, con Pedro Miró y con Miguel Busquets, que se han dado de baja de Ciudadanos y se han pasado directamente al Partido Popular.
Sí, hasta ahora sabíamos que había gente que se estaba dando de baja de Ciudadanos. El trasvase directo al Partido Popular es una novedad que empezamos a aparecer. Es verdad que luego, de manera más o menos camuflada, enmascarada, eso es lo que está haciendo Villegas o el propio Albert Rivera cuando se aproximan a fundaciones que están en la órbita del Partido Popular, y por lo tanto dices, bueno, están mandando mensajes, yo creo que bastante inequívocos, pero lo que dice Emilia, que es la parte interesante de lo que puede pasar en la política, está todavía por ver. Es verdad que electoralmente hablando hay un espacio digamos a la derecha del PSOE, a la izquierda de Ciudadanos, es un espacio de centro izquierda claramente, que no tiene un partido. Porque este partido, el Partido Socialista de Pedro Sánchez, no comulga con esas ideas.
Inés, lo que necesita es que vaya Felipe González y le arrope en un acto y ahí cambie. Pero es que tú, por ejemplo...
Sí, pero a partir de ese momento cambias la imagen de marca, bueno, de Inés, pero, que era ya marcada para
siempre. Pero, ¿y qué? Pero si el error de... Yo creo que lo que... O sea, aunque él diga que él lo intentó en el último momento y por eso bajó los resultados, o sea, el error, gran parte por el que estamos pasando por este momento es porque Albert Rivera y Pedro Sánchez no se llamaron en junio. Y es así. Y porque uno se vio presidente del gobierno y no quiso ser vicepresidente, lo contaba Lucía Méndez el otro día.
Bueno, la tesis de Inés, como sabrás, porque vamos, de Inés, de Ciudadanos, digo Inés porque es la presidenta del partido, es que en realidad nunca hubo esa voluntad. O sea, nos dijo que había esa voluntad, pero nunca hubo voluntad de llegar a un acuerdo, por eso no se llamaron. Si yo no quiero llegar a un acuerdo contigo, lo mejor que puedo hacer es no llamarte. Y luego decir, no, es que, en fin, pero bueno, estas son cosas que ya no mueve el molino. Dejadme que os venda la cesta de Libertad Digital, porque las Navidades van a ser distintas en muchas cosas, pero no tienen por qué ser distintas en otras cosas. Por ejemplo, en las cestas. Bueno, pueden ser distintas, sí, pero para mejor, no para peor, que es el caso.
Y además, Luis, ya sabes, lo más valioso de nuestra cesta de Libertad Digital, bueno, entre otras cosas, es el jamón ibérico de Guijuelo, de unos 7 kilos, 7 kilos y medio que nos ofrece Tu Jamón Directo. Luego tenemos la botella de cava riojano, Becker Brut Chardonnay, también la botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra, vino tinto, tenemos un pack de 6 latas de anchoa en aceite de oliva de conservas Ana María, los dulces, muy importantes, la tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante, y luego, como novedad también este año, 3 tarrinas de frutos secos, de almendras, de pistachos y de anacardos. Y otra cosa muy importante, esta cesta va a incluir el nuevo libro de Federico Jiménez Los Santos, de la Vuelta del Comunismo, y todo esto lo podemos conseguir por solamente 250 euros, 10 euros menos si sois socios del Club de Libertad Digital, así que podéis reservar la vuestra en el 984-10-28, 984-10-28.
En Casa de Herrero, es radio.
Son las 6:01, las 5:01 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya se conocen algunas novedades sobre el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal. Entre ellas está la que entrega la instrucción de las causas penales a los fiscales en lugar de a los jueces. También propone excluir a los partidos políticos y a los sindicatos para ejercer la acción popular, donde también se establece una nueva regulación, la presunción de inocencia como eje principal. También la revisión de la prisión provisional cada 3 meses, limitación de las escuchas telefónicas a 1 año como máximo, y la novedad también relevante de que corresponderá a la Fiscalía el papel de decidir qué tipo de información judicial se facilita a los medios de comunicación. Más cosas. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reconocido que tampoco conocía la enmienda a los presupuestos que Unidas Podemos ha impulsado con Esquerra, con Bildu y sin el PSOE para prohibir los desahucios a familias vulnerables hasta finales de 2022. Y ha recordado que el acuerdo con la formación morada era impulsar próximamente una nueva ley de vivienda para garantizar este derecho.
He tenido conocimiento por la prensa de la iniciativa. Nosotros tenemos un acuerdo con Unidas Podemos que se trató con los distintos equipos del Ministerio de la Vicepresidencia y concluimos en un documento que se conoce. Mire, esto forma parte de la dinámica de los grupos parlamentarios. A mí el debate tampoco me importa ni me asusta, ¿eh? Si la han presentado, la tendrán que debatir o tendremos que debatir en el ámbito parlamentario, que es donde se ha presentado.
Muchas gracias. El Boletín Oficial del Estado publica hoy 18 de noviembre la bajada del IVA de las mascarillas quirúrgicas desechables del tipo general al super reducido, que es del 4%, que comenzará a aplicarse a partir de mañana. Esta rebaja del IVA, por tanto, solo se aplicará sobre las mascarillas de tipo quirúrgico y deja fuera otros tipos muy utilizados también por la población, como son el caso de las FFP2, las higiénicas o las de tela. Y más de 100 personas han sido detenidas durante las manifestaciones convocadas hoy en Berlín para protestar por las restricciones adoptadas para contener la pandemia, que han concluido con la utilización de cañones de agua por parte de la policía. Un portavoz policial ha confirmado que en la céntrica puerta de Brandenburgo se han concentrado entre 5.000 y 10.000 personas, a las que habría que sumar 1 millar más en el puente de Marshall cerca del Parlamento, donde precisamente se ha aprobado por 415 votos a 236 una ley para reforzar la capacidad de respuesta del gobierno de Angela Merkel. Allí el ministro de Sanidad ha defendido la gestión del Ejecutivo y ha llamado a la población a tener confianza en las autoridades, advirtiendo de que el repunte de los contagios amenaza con llevar al límite la capacidad de los hospitales, especialmente en las unidades de cuidados intensivos. Y en los deportes se confirman las malas noticias en el Atlético de Madrid. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Luis Suárez, su delantero, ha dado positivo en el segundo test por coronavirus al que ha sido realizado y será baja definitiva en el partido del sábado en el Metropolitano ante el Barcelona. Y el próximo miércoles en Madrid, también ante el Lokomotiv en Liga de Campeones, el Atlético podría contar con él para el sábado 28 en Mestalla ante el Valencia. Ahora mismo también el Real Madrid pendiente de varios jugadores: Ramos, Varane, Carvajal, Militao, Odriozola, Hazard, Valverde y Casemiro. Los 8 jugadores, bien por lesión o bien positivos por coronavirus, son duda de cara al fin de semana.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un alcance que dificulta en Tarragona la AP7 a la altura de Uldecona en sentido a la capital tarraconense. Además, precaución porque van a encontrar retenciones en la entrada a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras en Barcelona, en la C31 en Gavà en sentido a Lleida y en Valencia en varios tramos, en la V30 en Chirivella hacia el puerto, pero también en esta misma V30 en Quart de Poblet, en sentido a 7. Precaución además, porque van a encontrar bancos de niebla que reducen bastante la visibilidad en muchos puntos del país, especialmente en Albacete, Toledo y también en Madrid, en la A6, en Las Rozas y Majadahonda. Recuerden, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Gracias, Patricia. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Si quieres que tu familia esté protegida las 24 horas, estén donde estén, instala la alarma de Securitas Direct. Porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardian Verisur para que desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote en todo momento. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ya al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-130-900.
En casa de Herrero, Es Radio.
Seis y seis minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Antes de que llegue García, que llegará y que nos hará hablar de otras cosas, tengo una gran curiosidad, Rosa, porque te acuerdas que la semana pasada comentábamos el tuit que tú habías hecho anunciando en XL la entrevista de Pedro Sánchez diciendo que le gustaba la literatura esperpéntica. Ahora ya la habrás leído entera, me imagino.
¡Hombre! Claro, es muy corta, pero sí la he leído.
¿Y qué dice? Porque yo confieso que yo no la he leído, ¿eh?
Dice que el lector, que sus padres le inculcaron la lectura, sobre todo seguramente tiene que ver con que sus abuelos fueran analfabetos, cosa que no entiendo, porque en mi caso dos generaciones me separan del bancal y mi abuelo no era analfabeto, o sea que no sé de dónde viene este señor. Yo creo que les gusta decir esas cosas, ¿no? Y luego, con respecto al titular...
Eso lo ha escrito claramente Iván Redondo.
El titular de que sale de ese que comentamos la semana pasada, le preguntan, ¿con qué escritor de la historia organizaría una cena? Y dice, con Valle Inclán, sin duda. Me encanta su literatura, tanto la modernista como la esperpéntica, y me gustaría hablar de ella. Pero es que además era un personaje excéntrico y con una visión política complejísima. Le preguntaría a Valle Inclán por el carlismo. O sea, que de ahí sale el titular.
Claro,
lo de la... está un poco recogido, hay que
bueno, bien, es verdad que fíjate que nosotros ya lo habíamos intuido, digo, ¿por qué le podrá decir lo de esperpéntico si no a Valle Inclán? Sí, efectivamente, pues claro. ¿A quién no le gusta Valle Inclán?
De todas maneras, es un lugar tan común, es como lo primero que se te dice, Valle Inclán, esperpento, es como de una cosa de Cow.
Bueno, pero todo el mundo sabe que no pasará la historia el señor Sánchez por su, digamos, afición por la lectura ni por cuestiones intelectuales. Otra cosa sí, por capacidad de resistencia sí, por capacidad de aferrarse al poder sí, pero vamos, una gran contribución así, si todo lo que ha hecho ha sido escribir la tesis que ha escrito, imagínate.
Hombre, tú, ahí leyó seguro a Boar Granotier.
¿Y ese quién es?
Granotier.
Que era Boar, claro, era un autor que...
Ver Granotier.
Entonces lo ponía como, en vez de poner, buscar el nombre de Granotier, ponía Boar, como lo, porque, la había, porque lo ponía, era en francés, ver, no sé qué.
Como si fuera parte del texto.
Claro, es que eso es lo que pasa cuando uno hace golfadas. Don José Luis García, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estoy escuchando.
Ya te he oído en el fútbol diciendo que tienes muy buen tiempo en Marbella, días soleados, sí. Temperatura estupenda.
Pero la entrevista esa de la que habláis, que ha dicho esto nuestro presidente, ¿es una entrevista o alguien que te manda unas preguntas y tú la contestas? Porque a lo mejor eso está escrito por alguien que le dice, oye, contesta esto por mi nombre, ¿no?
Sí,
Sí, es probable que haya porque, sido un cuestionario claro, porque, escrito.
Porque eso, ¿verdad? A mí no me olía mucho. Estaba bueno, como pero muy es mejor, escrita.
Es mejor todavía. Bueno, está escrito, o sea, está firmada por Miguel Munarriz. Habría que preguntarle a él, pero vamos, yo doy por hecho que una conversación telefónica o un cuestionario. Pero lo que es mejor son mis 10 libros imprescindibles.
Sí, sí, sí.
Y los primeros son los sonetos de Lope de Vega. Pero ya, ya. A Pedro Sánchez leyendo.
Además, los sonetos dice sonetos.
Sí, sí, o sea,
sonetos. Y luego están sonatas de Valle Inclán.
Sí, 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 todo, que de noche le mataron
luego,
al caballero.
Y luego, otro libro favorito son los episodios nacionales, que eso es un... Sí, sí. No sé cómo lo tenga todo reunido.
Bueno, sí, sí. Puede, vamos, es que no le queda...
Y luego tiene los nuevos episodios nacionales de Almudena Grande.
Claro, claro.
Claro, como no iba a salir Almudena Grande. ¿Sabes Saramago también?
Sí, pero tiene toda la pinta, García, de ser lo que tú dices, ¿eh? O sea, y por lo que estoy viendo, yo es que no lo había leído, pero ahora estoy... Es cortita y las respuestas son claramente de haber pensado la respuesta.
Sí, porque si fuera una entrevista, más o menos diría, es por la mañana o estoy con el presidente que está contento o no sé qué, y le pregunto... Digo, a mí me suena que cuando yo lo vi, que es un cuestionario, y que luego alguien de Moncloa dice, vamos, no se preocupe, voy a quedar muy bien, estupendo.
Pero fíjate que respuesta más estándar. Le preguntan, ¿habla con alguien de los libros que lee? Respuesta, claro que sí. Begoña, por ejemplo, es buena lectora. Le cuento, me cuenta e intercambiamos impresiones y libros. Soy un buen lector. Un lector que reivindica la normalidad, no la erudición. Los libros son disfrute, conocimiento, compañía y sorpresas.
Sí, es una cosa que no le sale, me da miedo.
Pero hombre, por Dios, o sea, que sí, aparte de que... ¿Y eso qué significa? O sea, tradúzcalo. O sea, ¿es usted un buen lector? Pues mire usted, sí, pues leo tantos libros a la semana, me gusta este género, prefiero este autor, yo qué sé, diga usted algo concreto, esto son tonterías, o sea, generalidades que no comprometen a nada.
A mí me gusta cuando dice, ¿qué personaje literario le hubiera gustado conocer? Y él se pregunta a sí mismo, ¿cómo sería cruzarse con Don Quijote? Pues lo mismo te daba un palo que salía volando.
Ahora tiene una tendencia por la extravagancia, ¿eh? Porque fíjate, si le gusta Valle Inclán en lo literario, le gusta el Quijote como personaje de ficción, etcétera, quiere decir que la normalidad es que reivindica.
Pero si a mí me parece que, o sea, los lugares comunes, la vulgaridad de las respuestas, es que le ha faltado decir que el Principito para que la vulgaridad sea completa.
Bueno, pero
bueno, ha decidido decir mujeres, claro, es decir, de la generación del 50, cita a Laforet, a Martín Gaite, a Matute.
Sí, 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 claro.
Bueno,
la cuota,
sí, es verdad, yo me fijé en eso, cuidado que había mujeres, pero bueno, es como muy una respuesta para quedar bien, ¿no?
Yo me quedo con la Forete, claro. Con Martín Gaite y con Matute, ¿eh? O sea, sí, no porque sí. La haya dicho el presidente del gobierno, no me van a gustar, pero
lo que pasa es que cuando te piden solo 10, claro, es que es muy complicado, porque no están diciendo los libros de realmente de tu vida, de los que te han impactado, sino los libros también que crees que debes de decir, que has leído, que te gustan, pero para que se tenga una opinión de ti, como diciendo, hombre, es una persona culta, enterada y está muy bien lo que dice, porque si no, los libros de tu vida, hoy hablaba yo con Luis Herrero y uno de los libros que a mí me ha gustado era Sucedió en Suiza, de Antonio Valencia, que eran las crónicas que escribió cuando el Mundial de Suiza del 54, y le contaba yo a Luis cómo me impresionaba que en aquellas calles de Berna y de Zurich no había un papel, decía, por la calle, salías del estadio y ni una colilla, joder, decía, eso es otro país, un país maravilloso. Bueno, pues eso no puedes quedar bien diciendo, ¿cómo vas a escribir un libro de Antonio Valencia? Pero de verdad es de los que han dejado huella en mí, ¿no?
Es recurrente, sí. Por cierto, ahora hablamos de José Luis Valencia, pero es que cuando me contabas esa anécdota me acordaba de, ¿te acuerdas el viaje que hicimos juntos a Baden-Baden?
Sí.
Aquel
baño, nunca he visto
eso,
un baño más
eso,
limpio.
Eso es lo que me sorprendió, y salió, fue un baño público en Baden-Baden, y salió Rosa y Emilia absolutamente maravillado,
por
la pulcritud absolutamente incuestionable de un baño público en Baden-Baden.
No, pero como de esas películas que vemos que hay una escena en unos baños de un hotel, de una película de Ridley Scott o de cualquiera, y que ves todos los lavabos, la limpieza brutal, el brillo, todo, y hasta, madre mía, pues esto es una cosa, es como, parece un decorado este baño.
Pues
madre,
por
madre.
Eso me sorprendía que del libro de José Luis Valencia te hubieras quedado con la anécdota de las calles limpias en Berna. O sea,
que no, pero es que en esa época que yo iba al fútbol de chaval con mi padre y tal, al salir, imagínate lo que te encontrabas, todos tirados, papeles, eso, y que allí esté, claro, un mundial en Suiza, el año 54, y que ya había papeleras y que todo el mundo comentaba, dejaba todo en la papelera, no había papeles, no había colillas, no había ningún... Decías, joder, es otro país, por eso... Te decía, a mí me recordaba las primeras veces que yo veía los conciertos de Año Nuevo de la Music Berlin, que eran las 11:30 de la mañana, a las 12, por Eurovisión, y veías a todo el mundo que daba la impresión de que estaban recién duchados maravillosamente, habían desayunado, estaban muy bien, y tú salías a las calles de Madrid y estaba lleno de vomitonas, era una cosa tremenda, como era el día de Año Nuevo a las 11 de la mañana, las calles, supongo que igual que Madrid y otros sitios.
Yo recuerdo esos conciertos con horror, José. Primero porque ¿sí? venían después del concurso de saltos de esquí.
Sí.
Eran después los saltos.
¿Seguro?
Sí, hombre.
Yo juraría que eran antes.
No, los saltos eran como a las 2 de la tarde. El concierto solía acabar a la 1. Bueno, eso con la marcha Radesky y para casa. Claro. Pero luego venían los saltos de esquí.
No, ¿sí? En la tele es primero el concierto y luego estás ahí y ves a la gente ahí saltando.
Yo fíjate si me torturaba aquello siendo niño, que yo lo recordaba al revés.
O sea, pero ya... porque te costaba trabajo decir Garmisch-Partenkirchen.
Bueno, es que no lo intentaba, directamente no lo intentaba. Me parecía verdaderamente prodigioso, ¿eh? Como volaban ahí, con los que las puntas de los esquís casi le tocaban la frente.
Además, caían, se ponían, ¿no?, así inclinados como locomotoro cuando se echaba para adelante.
Sí, eso es, sí, sí, señor, es verdad.
Era maravilloso.
Cosa que Emilia no ha entendido, debo decir.
No, oye, no sé.
Garci, el otro día me dio mucha envidia porque te pillé en la competencia en Radio Nacional, que me parece muy bien, y estabas hablando sin parar de Clark Gable.
Sí, había hecho un aniversario, estuve hablando de Gable, ¿no? Y, que es el rey, como sabéis. Pero no el rey porque digan es el rey, ¿no? Es el rey porque se lo mereció. Se hizo una encuesta a nivel de millones en Estados Unidos para elegir el rey y la reina del cine. Entonces participaron los dueños de todas las cines, de todas las salas, bueno, aparte de aficionados de todo el mundo, ¿no? Y salió el rey cargable y la reina Myrna Loy. Lo que pasa es que Myrna Loy tuvo más dificultades en mantener el reinado porque ya salieron Rita Hayworth y Superman, mientras este aguantó hasta el final. Y fíjate el final, que fue Vidas Rebeldes, y estaba maravilloso como actor y extraordinario, ¿no? Y yo creo que ha sido, a mí sí me ha gustado mucho, siempre, muchísimo Gable, porque era especial y tenía una masculinidad distinta, ¿no? Era muy difícil hacer el papel de Red Butler, imaginarte a alguien que no fuera él en Lo que el viento se llevó, ¿no? La fisicidad, la sonrisa cínica que tenía sobre ese bigote, era, y luego una especie de bonomía, que por lo visto eso decían de él todo el mundo, ¿no? Que era un tipo extraordinario con los compañeros de rodaje, los técnicos y con todo el mundo. Pero para hacer ese Red Butler se necesitaba algo especial, un código personal, y yo creo que es muy, muy difícil. Yo hoy solo vería a un tipo que adivino esas cosas que tenía Clark Gable en Tom Hardy. Me parece que es un tipo que tiene también esa especie de fuerza. Quizá el Russell Crowe de Gladiator también tenía esa fisicidad y esa potencia, pero es muy difícil. Yo creo que era el rey con merecimientos, y además un actor extraordinario. Fue injusto que no le dieran el Oscar en ese papel inmortal de Lo que el viento se llevó. Sí. Lo tenía por la, sabéis vosotros también, sucedió una noche y estuvo nominado por Rebelión a Bordo. Pero
es verdad que has dicho lo de Tom Hardy, pero Clark Gable, pese a no tener la belleza de Cary Grant o de Rosquino o de Robert Taylor, es un tipo mucho más atractivo que Tom
Claro,
Hardy.
Tiene eso, elite ese, un extraño atractivo. Nadie dudaba que él tenía que ser Red Butler, ¿no? Lo pasa, estaba bajo contrato con Metro Goldwyn Mayer y evidentemente, claro, costó un dineral porque se quedó con media película para la distribución mundial y media película se quedó Metro Goldwyn Mayer. Y luego no le dieron, es curioso, yo he leído algunos libros que dicen que no le dieron el Oscar a él, absurdo porque se lo dieron a casi todos en el reparto de esa película, porque era muy él. No, no, lo que Gary Cooper siempre es Gary Cooper, John Wayne siempre es John Wayne, entonces Spencer Tracy es Spencer Tracy. Entonces, no, lo que pasa es que él era Red Mattel, el caballero del sur, el tipo que bien, no sé, la miraba a Vivian Leigh y todo aquel revuelo que se armó con la última frase, ¿os acordáis, de la película? Uh-huh. Holy, madre mía.
Que nunca he sabido muy bien cómo traducir. Una de las cosas que me sorprende, ya sabéis, lo he contado muchas veces, y los que oigan habitualmente Cowboys de Medianoche se lo saben de memoria, que Garci tiene algunas cuestiones recurrentes. Por ejemplo, cómo traducir el me importa un bledo, que así es como se ha traducido al final.
Sí, pero si se pone me importa un bledo, ¿cuál es el problema con la censura? Joder, ninguno. No, nada, dice, oye, ¿por qué tuvieron ese problema con el Green Office, la Green Office, y este estuvo luchando, bueno, desde el primer momento, Selny? Pues si hubiera dicho, me da lo mismo lo que vayas a hacer, ¿y qué va a ser de mí? Y él le dice, Red, y yo, ¿qué va a ser de mí? Me importa un bledo lo que vaya a ser de ti. Joder, pues no hay ningún problema.
Hoy en día diríamos, me la sopla, por ejemplo, o sea, que eso a lo mejor en su momento...
No, la palabra Dan también tiene algo de... ¿cómo te diría yo? De blasfemia, ¿no? Y hay algo... No, no sería eso. Sería un poco lo que dicen los de los antidisturbios, que están todo el día diciendo, me cago en Dios, no sé qué, me cago... Tú no lo has visto en esa película.
Sí, en la serie.
Bueno, pues sería algo así, como traducido, pero como diciendo, a mí me importa... Me importa un huevo lo que vaya a ser de ti. Pero metiendo ahí por Dios o algo. Porque había esa confusión en donde la palabra Dan podía... Bueno, no se usaba, era una cosa claro, tremenda, ¿no?
Le había dicho fuck you.
No, a mí de todas maneras, yo no sé si es porque las vi de pequeña dobladas, a mí me cuesta muchísimo ver una película clásica... en versión original.
Que yo quería reivindicar esto,
pero estamos tan acostumbrados, o sea, yo no sé, yo cuando se muere, cuando Bonnie monta el caballito en el
Bonnie,
si no oyes eso.
No, que yo quiero reivindicar a Rafael Calvo, que era el que dobló a Clark Gable y a Elsa Fábregas, que es la que doblaba a Vivian Leigh,
claro.
Incluso la voz de
geniales, Rosa,
es que era una maravilla.
Rafael Luis Calvo luego era el mismo que lo daba a Stewart Granger y a todos. Pero fíjate cómo decía aquello de Katie Escarlata O'Hara. Movía la voz, ¿verdad? Sí, sí. Caballeros del Sur.
¿Sabéis que se llegó a considerar a Clark Gable para hacer de Tarzán de los monos en la película del 32, hasta que se cruzó Johnny Weissmuller por allí? Menos mal.
Porque
fíjate como dice Emilia, Luis, yo la primera vez que yo vi Lo que el viento se llevó, y fue en México, en versión original, yo ya la había visto muchísimas veces, pero que Clark Gable hablara con su voz y no con la de Rafael Luis Calvo, los primeros segundos me dejó un poco desconcertado, porque claro, aquel tipo cuando le gritaba a ella en la presentación, usted no fue un caballero, decía él, y usted tampoco es una dama, ¿te acuerdas cómo lo decía? Entonces, joder, ¿qué pasa aquí? Hasta que luego ya te acostumbras al doblaje.
Es como ir a Henry Bogart y dice nacionalidad, borracho.
Sí.
De todas maneras, luego ya no nos interesa tanto en estas generaciones, yo te lo digo porque como trabajo con gente mucho más joven que yo, cuando salen estos nombres, pues sí, todavía hay gente que sabe quién es Clark Gable. No estoy seguro de que pasara la prueba del algodón del 100%, pero bueno.
No,
pues el otro día hicimos nosotros un tema de Jean Tierney de Laura.
Oh, fíjate.
Y que hace 100 años que nació. Y tuvo un super éxito.
Ay, ¿pero saben la edad que tenían los que se hicieron premium?
70, todos.
Bueno, no sé. Yo no sé.
¿Yo?
No, es que lo de saber quién es, yo tengo una amiga que da clase o daba clase de guión, es decir, en una universidad, es decir, que estamos hablando de super especializado en cine, y entonces preguntó en clase quién sabía quién era Red Butler, dijo el personaje, y creo que dos en la clase sabían quién eran, y están estudiando cine.
Bueno, ya sabes, Rosa, que hay cursos de cine, escuelas de cine, donde no se ponen películas de John Ford, ni
de Howard Hawks, ¿no?
Sí,
es
claro,
verdad.
Es poco raro.
Hay gente que estudia en la academia que nos lo cuenta para que se divulgue, es una cosa muy
¿Y qué películas ponen?
Pues más moderna. Ten en cuenta que para ellos una película antigua es la trilogía del Padrino. Eso sería ya muy antiguo.
Claro, eso es un clásico.
Está hablando hace ya 30 años, la última. Y entonces es muy muy difícil, porque lo que para nosotros sería el cine de Hollywood, el cine clásico, los 30, los 40, los 50, eso prácticamente, no sé, se desecha. Yo creo que es un error, porque si quieres aprender cine, es muy difícil encontrar otros maestros mejores que te puedan transmitir más lo que es el hacer una película, ¿no? Pero, en fin, eso es así.
Oye, ¿y la última de Clark Gable, a ti te gusta, Vidas Rebeldes?
¿A mí? Sí, sí, a mí mucho. Que, por cierto, es la primera película en la historia del cine donde no sale la palabra The End, donde no pone fin. La primera vez que hay una película en el cine que no pone finito, se finí, come, lo que sea, ¿no? Y acaba sin el fin. Sí, a mí me gusta mucho esa película. Están todos muy bien. Thelma Ritter está
estupendo. Yo que si sale Thelma Ritter, la película me gusta automáticamente. O sea, es sí. La esa prueba de algo, ¿no?
Es una de mis favoritas. Yo siempre la comparo, que aquí hubo una Thelma Ritter maravillosa que era Rafael Aparicio.
Claro,
era igual,
claro.
Era buenísima.
Y Lali Soldevila también.
Sí,
son esas secundarias maravillosas.
Bueno, a mí el otro día que era por lo de Berlanga pusieron cuál es donde cuando sale Mari Samper, y la verdad es que era Mari Samper, ella llorabas de risa, es que era una alegría.
Y todas ellas en la Escopeta Nacional,
sí,
dices,
sí,
en el
sí.
Patrimonio Nacional.
Es bueno, una... bueno, en Máquina Baja, está estupendo.
En Máquina Baja.
Pero cuando os fíjate, yo creía que ibas a decir, cuando te he preguntado por Vidas Rebeldes, por Marilyn, que Marilyn,
sí, está para muy bien, Marilyn también, todos también, pero es que sí. Thelma Ritter, siempre claro. me quedaba con ella. Hombre, y Montgomery Clift, joder, es una película sí. mítica, porque mueren todos.
Y él igual.
Iguala, fíjate, que luego lo vemos en El Padrino 3 tomando bombones, al final, con caballería rusticana.
Y es verdad,
todos los huestes.
Y hablando de esa película, García, ¿es verdad que John Huston había cortado escenas de Marilyn desnuda con Clark Gable en escena que nunca se sabía que, o se suponía que habían sido destruidas?
Yo no lo sé, eso no lo había yo oído. Yo lo que había oído es que tuvieron un rodaje un poco tormentoso, porque esta chica estaba deprimida, había roto unas semanas antes con Arthur Miller, que había escrito la película para ella, prácticamente no se dirigían la palabra, estuvo internada un par de veces en unos hospitales, lo volvieron a traer, que fue un rodaje de estos complicados.
Bueno, bueno, pero es que estaban todos fatal, o sea, Clara Gable se murió poco después de terminar la película, tuvieron que llamar a un médico para Marilyn Monroe, y Montgomery Clift, que no estaba muy bien nunca, o sea, que un poco, casi no la termina.
Muerte Rebeldes.
Sí, pero fíjate tú, la ves ahora, tiene algo, aparte es uno de los últimos blancos y negros del cine, que tiene una fuerza cuando están con los caballos en aquel especie de desierto tremendo, ¿no? Y yo creo que es una película buena. A mí me gusta ahora más que cuando la vi. Creo que es una película que tiene muchos elementos, y por supuesto que está muy bien Marilyn. Acordaos aquella escena desayunando.
Lo bien que visitan los vaqueros.
Pues está fantástica ella, pero él está muy bien.
Hablando de la voz, en este caso era la voz de Clark Gable, pero era una voz muy distinta por el cáncer de garganta. Es decir, que sí se nota una voz distinta de Clark Gable en esta película con respecto a otra.
Sí. Para que veas que te sigo, Rosa, para que veas que te sigo, te he leído que decías que la voz Husky Voice de la chica...
Husky Voice, de Tayula.
De la chica que tiene esta... En la serie de Crown,
Gillian,
y citabas a Tallulah Bankhead, esa chica tiene una voz como impostada, porque cuando hacía Expediente X, joder, era como normal. Luego alguien que Margaret Thatcher, vosotros lo sabréis, yo de política estripé, pero que tendría ese tipo de voz. Pero
es que Margaret Thatcher fue a clases de dicción con un profesor del Teatro Nacional para cambiar la voz y el tono. O sea, que es verdad que su voz era impostada. Ahora, Gillian Anderson se ha pasado, y Meryl Streep está mucho mejor haciendo
Yo creo que hay voces estupendas. Por ejemplo, Barbara Stanwyck tenía esa voz también de madrugada. Margaret Sullivan también las tenía. Sí. Son estupendas, pero yo cuando vi que empezaba a hablar, dije, uy, parecía como que ha habido una toma rara y que de repente...
poco rara. Es muy importada, sí.
Ahora que hable, pues ahora hablaremos de The Crown, porque es una de las series que estaba llamadas a arrasar. Sé que además José Luis la ha visto y me interesa mucho que nos lo cuente.
Joder, pero antes... pues a los ingleses no les está gustando nada.
A ti y a ti. Hombre, te... Bueno, ahora me contéis, ahora hablamos.
Es una buena ficción.
Sosegaos durante un minuto, que tengo que dar unos consejos publicitarios estupendos. Por ejemplo, para los que quieran aprovechar al máximo la energía de su hogar, Leticia.
Sí, Luis, siempre lo contamos todos los jueves a las 12 menos 20 de la mañana. Tenemos una cita todos con Federico Jiménez Los Santos, aquí en Es Radio, en Es la Mañana de Federico, y con un experto de Endesa, donde nos van a ayudar a entender todas las dudas que tengamos, por ejemplo, sobre la factura de la luz, cómo ahorrar en el consumo, sobre la energía renovable. Así que nos lo ponen bien fácil. Podemos dejar un mensaje con nuestra pregunta a través del 689-4253-11, 689-4253-11, o también enviando un correo electrónico, si preferimos esa otra opción, a través del correo tuenergia@esradio.fm. Recordad, todos los jueves a las 12 menos 20 de la mañana en Es la Mañana de Federico y de la mano de Endesa.
En casa de Herrero, Es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Bueno, Miriam, andaluce, mójate. ¿Te ha gustado o no te ha gustado de Crown? La última temporada hablamos, ¿eh?
Pues... hombre, a mí me parece que es entretenida si la ves como un culebrón y tal, pero a mí pues no me parece que sea realista.
Bueno, no.
Y luego, esto lo va a decir Rosa, pero bueno, lo digo yo, a mí me molesta tanta Lady Di, a mí no me interesa Lady Di.
Hombre, pero en la historia de la familia real no ha habido un acontecimiento más impactante que el de Lady Di, ¿no?
Meghan.
Bueno, ahora...
Yo, de todas maneras, creo que es más realista The Windsors, que no sé si alguna vez la has visto, que es una sátira de la familia real británica.
No la he visto, pero he visto las temporadas previas a esta, y a mí de Crown me ha fascinado. Esta solo he visto un capítulo, tengo que decir que solo he visto el primer capítulo de la última temporada. No he visto los demás, sé que os habéis pegado un maratón, casi todos vosotros la habéis visto entera, pero yo no he tenido tiempo para hacerlo. ¿A ti, Rosa, qué te parece?
Bueno, a mí The Crown me parece una de las mejores series de los últimos años, sin ningún lugar a dudas, siendo una serie del montón. Quiero decir, no, del montón me refiero a una serie de toda la vida, sino una serie sin alaracas, sin creatividades excesivas. Es verdad que Peter Morgan, que había escrito The Queen, tiene un interés especial en Lady Di, que supone provoca una histeria colectiva en Gran Bretaña, y la vuelta de Balmoral de la reina para tener que hablar estupefacta, ¿no? Pero es verdad que los personajes de esta temporada son mucho menos interesantes que los de las temporadas anteriores, con la excepción de Margaret Thatcher. Es decir, que eso sí me interesa, pero es verdad que Lady Di no me interesa. Pero por otro lado, el papel de la princesa Margarita, que hace también por última vez Helena Bonham Carter, es maravilloso. Es decir, yo creo que es el personaje de la temporada, y a mí me gusta mucho, pero me gusta más cuando está Churchill que cuando está Lady Di, evidentemente. Pero con Margaret Thatcher, pese a la actuación un poco extraña de la novia de Peter Morgan, Gillian Anderson, es un puntazo y está muy por encima de Lady Di, desde luego.
Pues ya te digo que vas a coincidir con García al 100%.
Sí, bueno, es que, vamos a ver, a mí me parece que The Crown es una de esas series llenas de calidad, que sigue siendo pues estupenda, lujosa, sin que te des cuenta de que es lujosa, nada aparatosa, como eran Arriba y Abajo, como han sido otras, los Windsor, pero... Y como decías tú hoy, me parece, o ayer en el periódico, ligera, que eso es muy importante para una serie de televisión.
Que es lo contrario de pesada.
Claro, que es sí, pero que sea ligera, que se tome como las comedias de Lubitsch, ¿no? Ahora bien, sí. Yo creo que el fallo que tiene esta cuarta temporada para mí es que los acontecimientos que vemos, o ya los hemos visto mejor reflejados en los anteriores, o les falta una punta como de diálogo más afinado, más diálogos como eran en las anteriores. Por ejemplo, el viaje que hacen a Australia y a Nueva Zelanda,
era muchísimo mejor el anterior, cuando lo hace ella con el marido, casi recién casados, cuando le avisan que ha muerto el padre y tienen que volver. Es decir, y luego está basado en secuencias largas, una por cada episodio, y en algunos no funciona. La escena que tienen Camila y Diana en ese restaurante que se llama Menage a Trois.
¿Se llama Menage a Trois?
Sí, sí. Están situados ellos en el centro como si fuera una pista de baile y les han puesto la mesa en el centro del restaurante, lo cual queda muy mal para filmar porque te queda muy extraño. Además, lo normal es que les hubieran puesto un poquito apartadas en ese reservado. La escena que tienen, por ejemplo, también en Nueva Zelanda, cuando hablan de una cosa muy importante, si se quiere o no se quiere, cuando ella está decepcionada, y tiene una escena como de 15 o 17 minutos, la hacen de pie con un vaso en la mano. Y dicen, hombre, es que no te puedes creer que eso se va en una relación así. Y luego, como tú decías antes, cuando has citado a Churchill, claro, cuando Churchill entra a ver a la reina, hay un suspense, una emoción, y a ver, y cuando ella siente ser ministro y tal, que eso es muy difícil, porque claro, es más importante la guerra. Y hay algo que hemos visto, aunque creamos que no, y es que en la guerra de las Malvinas estamos hartos de leer cosas y de ver imágenes. De lo de Lady Di también estamos hartos. Entonces pierde un poco de fascinación, aun siendo claro, una serie de una gran calidad, donde los vestidos, los muebles, está cuidado todo maravillosamente. Pero insisto, yo creo que falla un poco, no el guión, porque no hay, tienen que contar esas historias, pero podían haber estar más afilados los diálogos. Prueba de ello, que cuando están mejor los diálogos, que es Helena Bonham Carter, joder, esa está, ahí funciona todo mejor.
Ah, hombre, la anterior temporada, cuando es lo de la Casa Blanca, que va la princesa Margarita, es todos los juegos esos que hacen, tiene muchísima gracia, claro.
Claro, claro, cuando sale ella o cuando...
Lo que ha perdido la serie es calidad de acontecimientos históricos. Entonces, cuando pierde esa calidad, no puede hacer el episodio de la niebla de Londres, no puede hacer el episodio de Aberfan. O sea, claro que sigue habiendo catástrofes.
Pero yo solo he visto el primero y todavía no hemos entrado en las honduras, digamos, de la crisis interna de la familia real. Pero el gran acontecimiento histórico es la propia... el propio deterioro endogámico de la familia real, y ahí Lady Di tiene un papel verdaderamente tremendo. Es decir, por eso está tan enfadado el príncipe Carlos. Y creo
pero es que a mí me parece que, pudiendo contar la historia, o sea, ponerme en plan Peña Fiel, pero lo siento, la historia de amor más bonita que ha habido nunca, que es la de Camila y el príncipe Carlos, es un rollo.
Pero yo creo que también eso es una cosa de opiniones. Es decir, a mí me parece que queda muy bien Margaret Thatcher, me parece que Carlos y Camila quedan bien, o sea, ellos tienen su arreglo y se ajustan al otro matrimonio. Es decir, tampoco me parecen el mal. Es decir, pero hay mucha gente a la que todo eso le parece mal. A mí no me parece mal.
De tal manera, los ingleses son con el matrimonio, eso pues ha pasado, tienen los hijos y tal, o cada uno, pues si nos encontramos alguna vez,
pero yo creo que el que se ha enfadado no es Carlos. Yo creo que el que se ha enfadado no es Carlos, es Camila, que le ha dicho a él, oye tú, esto no puede ser, habla y di algo, porque claro, queda un personaje un tanto cruel con el personaje de Lady Di, que queda un poco también un poco bobalicón, ¿no? A veces.
Pero de todas maneras, como dicen lo de los diálogos de Helena Bonham Carter, de la princesa Margarita,
sí que es, bueno.
Es verdad que esta gente, o sea, tanto el príncipe, el duque de Edimburgo, como la reina, como la princesa Margarita, como la reina madre, y como el príncipe Carlos, todos esos cinco personajes hablan como personajes de Sorkin, pero en una, pero en la Casa Real Británica. Es decir, hablan muy bien, son ingeniosos, son cultos. Es decir, aunque te pueda no parecer. Sin embargo, la siguiente generación, que ya empieza con, vamos a dejar a la princesa Ana aparte, con Andrés, con Eduardo, y ya no te digo ya lo de hoy. O sea, que no tiene ningún nivel para diálogo.
Bueno, pero eso debe ser bastante real, ¿eh? Me da la sensación de que eso es un reflejo de, a lo mejor exagerado, pero me parece que van por ahí los tiros. Yo solo he visto el primero, como os he dicho, pero hay una cosa que me parece que da una clave, no sé cómo se desarrolla después de la historia. El primer capítulo lo que plantea en el fondo es que Carlos se va con Diana para seguir la voluntad testamentaria de su tío abuelo Mountbatten. Es decir, le escribe la carta, le echa un tirón de orejas, no estás haciendo bien tu papel, no eres libre para hacer lo que te dé la gana, el peso de la corona exige que tú te sacrifiques y tienes que buscar una mujer, déjate de Camila, que reúna una serie de circunstancias, tal, 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 y entonces él es cuando ve que encaja con ese retrato robot que está escrito en la carta con la hermana de la esposa suelen ser con la que ha tratado de ligar unos meses antes. Y a partir de ahí empieza la historia, con lo cual yo fíjate, lo pensaría más como un descargo de Carlos, como una especie de intento de cumplir la voluntad de que la dinastía fuera por los designios que los expertos establecían, que como un capricho de su corazón.
No sé, como yo dirían en también la serie, his duty. Duty es una de las palabras que más se utiliza.
Claro.
Yo en esta cuarta temporada, no sé vosotras qué os parece, noto como todo un tono más fúnebre, incluso en la fotografía. Parece que está filmada en el Escorial. Eso sí, sí. Es hay como una
tristeza. Hay una fotografía.
Sale mucho Balmoral, que hace muy mal tiempo.
Sí, no, pero bueno, Balmoral, no, me refiero a todo en general. Tiene una cosa más tenebrosa.
Y como está filmado eso, que tú lo sabes mejor, José, la declaración en Sudáfrica que retoman a Claire Foy, a la joven reina, y hay una especie de tono sepia en la filmación cuando está grabando la radio, que es una cosa bastante sorprendente.
Sí,
luego hay un episodio que es el de Fagan, el del tipo que se le mete en la cama a la reina.
Sí, sí, sí.
Entonces, el problema de ese episodio, que parece una película de Ken Loach, porque está pobre y la gente a la que Margaret Thatcher está llevando a la pobreza, según la teoría de este señor.
Hombre, es que Peter Morgan es bastante Ghost Caviar, Izquierda Caviar, vamos.
No, ya, pero lo que quiero decir es que la historia es tan inverosímil que no funciona en la ficción.
Sí, sí, claro, eso es lo que yo noto. Que no,
es inverosímil.
Claro.
O sea, que igual que se siente en la cama.
Hay un capítulo que ella habla con cada uno de sus hijos. Tiene que hablar con uno por separado, aunque luego lo sepan todos que está hablando con ellos. Pues hay como una repetición continua. Es decir, yo no sé, porque son unos tíos estupendos, pero a lo mejor alguno habría que haberlo dejado para otro episodio y no cerrarlo, porque entonces habla con uno, le ves y lo que hace es que se enfada o no sé qué, habla con la chica, luego habla y es que hay como una especie de continuo repetido, ¿no? Pero insisto, dentro de una gran calidad, como es una serie de una enorme calidad. O sea,
hay una cosa muy graciosa, y es que la cantidad de escenas que hay en la que la reina madre, la princesa Margarita y la princesa Ana están comiendo juntas, cuando cada una vive en el Quinto Pino.
Sí, sí, sí.
Como si se reunieran un día para comer.
A mí me sorprende, fíjate, la libertad con la que el príncipe Carlos, el príncipe de Gales, se mueve en su descapotable sin que nadie le siga, y va donde quiere, y entra y sale y se mueve. No sé si eso es así, pero me sorprende mucho. No me imaginaba que tuviera esa libertad.
Pero ese descapotable luego se lo regalaron a Guillermo, que dio eso una vuelta cuando fue ese caso.
No, fíjate, una boda es una de esas coches lo utilizan. Pero bueno, que lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es una ficción. Es decir, es verdad que tiene unos elementos históricos reconocibles y verdaderos, pero esto es ficción, todo eso, diálogos son...
Hombre, lo que pasa es que esa desafección que hubo en la Casa Real después de lo de Lady Di, pues eso puede volver a surgir. O sea, la gente ya tenía más o menos aceptada a Carlos y a Camila, y pues a lo mejor, yo qué sé, hay gente para todo.
Lo que dicen es lo que conoce todo el mundo, aquí somos tres, y eso es lo que dijo ella en la entrevista de Panorama, es decir, que cuál es el problema.
Oye, el marido de Camila podía haber tenido algo, que sea de figurante, algo, sí, ¿no?
Un
extra distinguido, ¿no? De algo de esto.
Bueno, yo creo que sale en las primeras, no sé en cuál,
aquí tenía que haber salido un poco, hombre.
Bueno, pues estaba tirando a medio glossaire, como le dice el príncipe Carlos a los numantes. Oye, y no hace mucha gracia que salgan cartelitos de Netflix cuando hay asuntos de bulimia, y dice, salen escenas que podrán herir
su sensibilidad.
Y cuando matan a los numantes, que no... Igual,
¿o qué? O sea, es una cosa. Bueno, eso yo no sé si lo ha visto Luis, que el diálogo que tiene, bueno, que es lo mejor, que te dan ganas de mandar a Gillian Anderson al Congreso de los Diputados, cuando le dice lo que es un terrorista, tal, eso es, ¿sabes?
Bueno, hay una...
no hay asesinatos políticos.
Sí.
En el primer capítulo hay un momento inenarrable, que es cuando la reina le pregunta a Margaret Thatcher si va a haber mujeres en su gabinete.
Sí, entonces... no, dice, seguro que no va a haber mujeres, ya lo da por hecho que no.
Efectivamente, dice.
No, porque dice que son como muy emocionales.
Eso es.
Más o menos, pero lo que es curioso es que ya sepa todo el gabinete.
Bueno,
la reina sabe
aunque
todo el gabinete.
Aunque luego lo cambia. dentro de poco lo cambia.
Bueno, ella lo que dice, y debe ser verdad, es que con el transcurso del tiempo, como ha visto tantos primeros ministros desfilar por el despacho y hacer gobiernos, es que le gustaba hacer quinielas, a ver cuántos acertaba. Sí. Y creo que dice que en mi nivel de aciertos está en el 80%, creo que dice en un momento determinado, y efectivamente empieza a clavar los nombramientos. Está muy bien. A mí, yo no tengo la visión de conjunto de la última temporada, un capítulo no te la da, pero me sigue pareciendo la mejor serie que en este momento hay. Me gusta más que Undoing, que ya sé que tiene muchos fans entre vosotros.
Pero que eso es un culebrón. Lo único bueno es la abogada. Esa que da miedo.
No, y Hugh Grant, que está muy bien, Rosa, déjate de
ver. Hugh Grant está muy bien, pero la abogada que da miedo hasta los propios clientes.
La abogada negra, bueno, es que es de armas tomadas, sí, a mí también me da pánico. Eso es como. Pero
hombre, sin explicar nada, está muy por encima de eso.
Pero sin explicar nada, no tiene sentido que en el episodio 4, cuando ella dice, yo quiero saber algo y tal, y no sé qué, y le dice el policía, mire usted, y le enseña ahí en la calle, ¿os acordáis?
Sí.
Bueno, eso se lo tenía que decir al principio, ¿no? Dije, oye, estamos investigando un caso y hemos visto que usted anda por aquí el mismo día. Pero que lo salquen en el cuarto episodio es una cosa que notas que el guión está alargado.
Pero eso es cosa de David de Kelly. O sea, está basado en una novela, pero él ha tenido que hacer un espectáculo televisivo y entonces ha tenido que meter ahí toda esa morcilla para que la cosa sea, y además dejar siempre el cliffhanger al final del capítulo. Siempre.
La chica que está muy bien es la protagonista de Gambito de Dama. Esa está muy bien, esa chica, ¿eh?
Sí,
la actriz.
Sí, sí, que es de ascendencia española. La serie es horrible, pero ella es estupenda.
Pero la serie no es tan horrible, ¿no? Yo no estoy de acuerdo contigo.
A mí no me gusta, ¿eh?
¿A ti te parece horrible? A mí no me parece horrible.
Hombre, no me parece horrible, pero bueno, me parece una cosa muy mona y muy bonita, porque está hecha con vestidos de los años 50, como la maravillosa Mrs. Maisel. Entonces eso le ayuda mucho, es decir, que no es Judith Polgar hecha una defesio vestida de cualquier manera para que no se fijen en ella, aunque la vida de Judith Polgar sea más interesante. Pero bueno, me parece una serie entretenida, ¿eh? Pero no
pero es está, pero yo estoy con Rosa, es desequilibrada. De repente se va por otro lado y dice, no, céntrate en la chica que ha encontrado en el ajedrez el horror que ha sido su vida, lo de la pérdida, la madre y todo eso, y de repente hace unos guiños y se va por un lado y se va por otro. La chica lo mantiene muy bien, pero hay una parte de los años 50 muy bonita, Las Vegas, que es muy Douglaser, muy melodrama, parece que va a ir por ahí cuando está con aquel tipo que ya está enamorada y el tipo se da cuenta que no está por ella, pero de repente vuelve otra vez con el otro y en Nueva York, y aquella mujer con la que conoce y la obliga a tomar una copa, baja al bar y se dispersa un poco para llegar a lo suyo. Dice, vamos a llegar a lo tuyo, a las partidas y eso, ¿no?
Pero por bueno. Cierto que hablando de una serie menor, pero entretenida, que yo la empecé a seguir hace muchas temporadas y ya por fidelidad la he seguido, y es la primera vez que ha llegado el rastro del coronavirus a las series.
Doctor.
El último capítulo de Blacklist, ¿lo has visto o no?
También, bueno, pero el último capítulo de Blacklist se quedó sin poder rodar y entonces tuvieron que utilizar dibujos.
Eso
pero
es.
Cuando vuelven ya no se ve nada de coronavirus. Sin embargo, en The Good Doctor, de momento es la única, Anatomía de Grey también va a volver así, pero esa todavía no la he visto. The Good Doctor sí que está en el hospital atendiendo casos y ellos viviendo en el hospital y con EPIs. La verdad es que no tienen problemas de EPIs.
Bueno, pero eso es trasladar, digamos, ese momento histórico a lo que es la trama. Pero ¿cómo se puede acabar una serie cuando se interrumpen los rodajes, sí, cuando los actores están confinados y cuando tienes que extremar las precauciones?
Claro. Y entonces aprovecharon lo que tenían grabado y
eso es, hicieron dibujos animados y entonces combinaron las dos y tal, y acabó el último capítulo. Bueno, sí, es el primer rastro que hemos tenido de algo que va a marcar también la producción de las series y de las películas. Ya veremos cómo va.
Yo ahora voy a ver Succession, que me has dicho tú, Luis, que es muy buena, ¿no?
Esa es estupenda.
Esa es estupenda.
Es maravillosa.
Me han dicho amigos, sí, sí.
Es maravillosa. Es pero maravillosa, ya verás. A mí me gustó muchísimo, por lo menos. Ya sabes que para esto los gustos son los gustos.
Esa es de poder y eso, ¿no?
Sí, hombre.
De familias poderosas y eso.
Bueno, es Murdoch. Es la familia Murdoch con hombres ficticios trasladados a una
de estas. Oye, pues la hija de Murdoch con la china ya tiene una edad. Esa no sale.
No, porque está...
Bueno, que ahí tuvo Tony Blair, su padrino es Tony Blair.
A mí me parece que es una serie maravillosa y estoy esperando, es uno de los estrenos. Yo no sé cuándo viene la próxima temporada, no sé cuándo se anunciará, pero yo la espero como de mayo.
No, no sé, he leído que Line of Duty la estrenan a principios del 21, cosa que también me interesa mucho, pero no, Succession no lo sé.
Bueno, don José Luis, tenemos que ponerle un punto musical a este programa, a la recta final del programa. ¿Qué has elegido para hoy?
Pues hombre, el otro día estaba yo pensando en que esto no hay manera de verle que nada, esto sigue siendo oscuro y nublado, entonces me acordé de la banda sonora de Giorgio Moroder, de La Historia Interminable, que es lo que estamos viviendo, y que era fantástica la banda sonora de la película, La Historia Interminable, y a mí me pensé que está muy bien para terminar de momento el programa de hoy, pero para pensar que vamos a tener muchos, espero, ¿no? Porque esto va, no lo sé, yo no le veo. ¿Vosotros le veis algún fin que pase por más de 10 días? ¿Podéis hacer planes de más de 10 días? Yo creo que no.
Hombre, interminable espero que no sea, pero desde luego larguísima sí, se está haciendo eterno. Gracias, José, porque es interminable, pero con un poco de música se hace más llevadero. Este
bueno, un beso, chicas. Tengo ganas de veros ya en persona.
Eso, sí.
Venga.
O
allí se acaba la peste.
Sí. Un beso muy fuerte.
Un beso para todos.
También. Y a todos ustedes, queridos oyentes, ya saben que volveremos mañana, que será otro día. Será jueves y será 19. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
Casa de Herrero es radio.